Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos hoy, nos toca el tema 8, perdón, el tema 9 y el tema 10, las personas jurídicas, y el tema 10, la representación. Esos serían ya, digamos, los últimos temas antes ya de entrar en el tema de contrato. Seríamos, por así decirlo, sería la primera parte finalizada. ¿Habéis hecho casos prácticos que queráis comentar de temas anteriores? Vamos a comenzar con el tema 9, lo que son personas jurídicas. Bien, ya dijimos en su momento, al principio de las clases, que las personas, podríamos ser personas físicas, personas naturales y también personas jurídicas. La estructura con respecto a las personas jurídicas en el Código Civil, el artículo 35 nos enuncia que hay en nuestro sistema tres tipos de personas jurídicas, lo que son las corporaciones, las asociaciones y las fundaciones. Una corporación, por ejemplo, de derecho público, puede ser cualquier colegio de abogados, la comunidad de regantes, cualquier tipo de corporación de ese tipo. Asociaciones es un conjunto de personas que, a fin de cuentas, se unen para perseguir un fin, la consecución de un fin lícito, se entiende, y la fundación es un conjunto de bienes. Fijaos, y esto es una pregunta que lo tienes que tener en cuenta de cara al examen. La asociación es conjunto de personas, pero en cambio la fundación es un conjunto de bienes, es decir, un patrimonio que se ascribe a un fin. Aquí las personas en la asociación nos unimos para perseguir un fin, en cambio la fundación es el conjunto de patrimonios que se ascriben a un fin. No lo persiguen, sino que se ascriben a ese fin. Por ello, en la fundación el componente primordial es el patrimonio, mientras que en la asociación el componente principal es la persona. Esto es una primera visión que quiero que entendáis, ¿vale? Bueno, las corporaciones como personas jurídicas públicas. El Código Civil utiliza ese término de corporación para referirse a todas las personas que son jurídico-públicas, es decir, que tienen su creación ha venido dado, su nacimiento ha sido impulsado por la administración pública o por los diferentes organismos políticos. Hay personas de derecho público, tanto de derecho constitucional, de derecho administrativo, de derecho civil, ¿vale? Es decir, que la corporación, cuando penséis en una corporación, pensar en un colegio profesional, colegio de abogados, colegio de médicos, también la comunidad de regantes, que es una corporación de derecho administrativo en este caso, y, pero para que veáis lo que es el concepto de corporación. Bueno, pues toda corporación, ahora lo veremos, al igual que la asociación o la fundación, todos participan de una misma base. La base es la base es la asociativa o base de asociación o asociativa. Veremos por qué. Pero para que lo tengáis ahí en mente, fijaos que tanto una corporación como una fundación, como una asociación, o lo que viene a ser en su antítesis la sociedad, sociedad no es lo mismo que asociación. La sociedad persigue un fin lucrativo, la asociación no persigue ningún fin de carácter lucrativo. Vale, pues todo esto forma o su base, su cimiento es su base es asociativa, ley orgánica que regula el derecho de asociación. Veremos luego estos matices. Bien, pues dicho en un primer caso, lo que son las corporaciones y lo que las distingue de las asociaciones y de las fundaciones. Vamos ahora a lo que es una asociación y una fundación. Hemos dicho que la asociación, su matiz, su sustrato es la persona. En la fundación, su sustrato es el patrimonio. Por ello, la exigencia de que las personas jurídico-privadas sean de interés público no la podemos interpretar en el sentido de que deban de tener por objeto la satisfacción de fines públicos o la atención de servicios públicos, como ocurre con el caso de las corporaciones. Sí. Que nosotros exijamos a una persona jurídico-privada, persona jurídica de carácter privado, no público, de carácter privado, un interés público, no lo podemos entender en el sentido de que persiga un interés público o un fin público. En el caso de la corporación, sí que lo sería. ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Que sean de interés público, simplemente como presupuesto de admisibilidad. Simplemente y llanamente. No como fin, sino como presupuesto de nacimiento de la misma. La asociación y su antítesis sería la sociedad, es decir, el interés particular. La asociación persigue un fin que no es patrimonial, que no es lucrativo. Por ejemplo, una asociación de padres de alumnos, el fin que persiguen es educacional, vacacional. La asociación de vecinos persigue un fin, pues, de buena convivencia vecinal, etc. Pero no persiguen un fin lucrativo. Si una asociación persiguiera un fin lucrativo, no sería asociación, sino que sería sociedad. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, las asociaciones. Hemos dicho que una asociación persigue un fin de carácter general, pero que no es lucrativo. La asociación viene regulada por su ley orgánica, la ley orgánica 1/2002, y en esta ley orgánica del 22 de marzo implica un desarrollo a la hora de gestarse una asociación. El desarrollo reglamentario lo lleva a cabo la ley o el Real Decreto del 2005. Para poder crear una asociación, es decir, ¿cómo constituimos una asociación? Vámonos a la Ley Orgánica 1/2002, del 22 de marzo, y nos dice que son estos cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta. Primero, tiene que haber una pluralidad de personas. El presupuesto fundamental de una asociación, recordad que persigue intereses generales sin carácter lucrativo, pues el primer presupuesto es que tiene que haber un número plural de personas. La ley orgánica nos dice ese número de 3 o más personas, físicas o jurídicas. Dentro de esas jurídicas pueden ser públicas o privadas, pero que estén legalmente constituidas. Y para constituir una sociedad, en primer lugar, nos tenemos que juntar 3 personas físicas o 3 personas o más, jurídicas. O físicas y jurídicas, pueden ser de común, da igual, ¿vale? Pero mínimo 3. Una vez que nos hemos constituido estas 3 o más personas, físicas o jurídicas, tenemos que tener un acta fundacional. Ese acta fundacional es un documento que va a estar suscrito por todos los socios fundadores y en el que se va a dejar constancia de la voluntad común de constituir. Este documento es obligatorio. ¿Por qué? Porque la Constitución prohíbe las asociaciones secretas. Las prohíbe y también son ilegales las paramilitares o las que se constituyan con fines ilícitos. Por tanto, cuando se nos exige que esa asociación venga dada en un acta fundacional y se inscriba en el registro público, simplemente es a efectos de publicidad. ¿Por qué? Porque están prohibidas las asociaciones secretas. Todas esas asociaciones del masonismo y de logias y demás están prohibidas, siempre que sean secretas. Si una asociación masónica se inscribiera, quedaría legalmente constituida. Si no está inscrita, está prohibida. ¿Vale? Bien, pues el acta fundacional se hace en documento privado, un papel, un folio normal y corriente, en el que ponemos acta fundacional, los socios fundadores, nombramos esta sociedad con nombre tal, siglas cuales, el presidente, vocales y secretario, y eso es valdría. A veces se nos va a exigir un documento público, es decir, un acta notarial. Ese acta notarial va a haber lo mismo. Ese acta fundacional la elevaríamos a escritura pública solamente cuando así se nos exija. Por ejemplo, si yo quiero constituir un partido político, haría mi pluralidad de personas, tres o más, mi acta fundacional, y además ese acta fundacional la tendría que elevar a escritura pública. Y, como no, inscribirla en el registro público correspondiente a efectos de publicidad. Pero en este caso es uno especial, que sería en el Ministerio del Interior. ¿Para qué? Pues para que ese partido político adquiriera personalidad jurídica y pudiera participar en el ámbito jurídico como partido político. Lo mismo con un sindicato. Si yo quiero fundar un sindicato, igual, tres o más personas, físicas o jurídicas, mi acta fundacional, documento privado, pero luego lo tengo que elevar a escritura pública e inscribir al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para que este sindicato tenga personalidad jurídica y plena capacidad de obrar una vez transcurran 20 días desde que yo deposito estos estatutos ante el registro público correspondiente. ¿Veis? El acta fundacional puede estar en documento privado o en documento público, dependiendo qué tipo de asociación sea. Es decir, y alguno preguntará, entonces, ¿los partidos políticos son todas asociaciones? Por supuesto, todos han pasado por la asociación. El PP, el PSOE, cualquier partido político nace con base asociativa, lo único que, como tienen unos fines particulares, se tienen que inscribir en otro tipo de registro para que tengan esa personalidad jurídica que se atribuye en base a esos estatutos. Porque los estatutos también son obligatorios, porque van a imponer las reglas de cómo se tienen que autorregular. Me da igual hablando de una asociación o de un partido político o de un sindicato. Los estatutos tienen que estar. Esos estatutos tienen que contener como mínimo, ¿vale?, cómo se va a llamar esa asociación, el domicilio y la duración de la asociación. Y por último, esa inscripción que os he comentado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Va a depender, a la pregunta que me haces, va a depender del carácter de asociación que tú le quieras dar. Si tú quieres que esa asociación tenga una participación pública, pues tendrá que estar en documento público. Ya digo que todos los que son partidos políticos o sindicatos se tienen que elevar a escritura pública. Pero si estamos ante, o por ejemplo, una asociación de que represente a personas discapacitadas, que tengan, ¿vale? De todas maneras, según la ley a la que yo me remita, me va a decir si tienen que estar o no en documento público. Si yo me voy a la ley, si yo me quiero constituir en partido político y me voy a la ley que regula los partidos políticos, me va a decir qué requisitos tengo que cumplir. Si yo me quiero fundar un sindicato o una asociación de discapacitados o una asociación de padres de alumnos o una asociación de defensa del pájaro verde, pues esa ley a la que yo me rija, esa ley a la que yo me sujete, me va a decir qué requisitos tengo que cumplir. ¿Entendido? Bueno, el esquema organizativo sobre los órganos directivos, si nos vamos a la Constitución, Y si os acordáis, si habéis leído la Constitución, nos dice que los partidos políticos, los sindicatos, su estructura interna y funcionamiento tienen que ser democráticos. Su estructura interna, su ejercicio es libre dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Ejercicio libre. Pero organización y funcionamiento democrático. ¿Esto qué quiere decir que sea democrático? Pues en su esquema organizativo, cualquier asociación o cualquier partido político que no deja de ser asociación, digamos, especializada, o sindicato, igual, que no deja de ser una asociación especializada en el tema de trabajadores, pues tiene que tener un sistema organizativo que pasa por una asamblea general, una junta directiva y un presidente. Esto también lo tenemos que llevar a colación, o lo tenemos que traer a colación con la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en el que dice que una junta directiva no puede ser solamente de hombres, tiene que haber una composición paritaria. Por tanto, la Asamblea General, que sería su órgano supremo, habría que convocarse al menos una vez al año, en el que se van a aprobar temas de cuentas, presupuestos y demás. La Junta Directiva, como órgano de dirección y de gestión de la asociación, pues aquí su composición tiene que ser paritaria. Y el presidente, que va a llevar a cabo la presidencia de esta junta directiva o asamblea. La ley orgánica solamente habla de órgano de representación que gestione y represente los intereses generales de la asociación. Pero, es decir, aquí la configuración puede ser, digamos que cada partido se llama de una manera distinta. Consejo de Gobierno, creo que es en Podemos, o Consejo Ciudadano en Podemos, junta directiva en el PSOE, órgano colegiado en el PP, o sea que cada uno le pone el nombre que quiere. Pero a fin de cuentas, el esquema organizativo tiene que ser este, una asamblea general donde se unan todos, una junta directiva que tome decisiones y un presidente a la cabeza. Una asociación puede ser suspendida de sus actividades. Así lo establece el artículo 22 de la Constitución, cuando dice que se puede establecer la suspensión de las actividades de una asociación cuando se lleve a cabo por resolución del juez. Es decir, cuando el juez dicte un auto en el cual suspenda porque esa asociación está llevando fines ilícitos. Si yo fundo una asociación y en esa asociación me dedico a comprar bienes que provienen del delito, estoy haciendo una que se llama receptación de bienes ilícitos, pues el juez me va, ya sabéis que las personas jurídicas, o si no ya lo digo yo, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal, al igual que las tienen las personas físicas. Por tanto, una persona jurídica puede ser privada de apertura o puede ser disuelta esa personalidad jurídica, porque sus fines son ilícitos. Y yo, como digo, si yo tengo una empresa y me dedico a comprar bienes, presentación de bienes ilícitos, el juez me va a clausurar esa empresa, va a suspender la actividad de esa, en ese caso, asociación o sociedad o lo que sea. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Uy, se cae todo. Bueno, en cuanto a la disolución o la extinción, únicamente pueden ser disueltas las ilícitas, como he comentado. Las que tengan por objeto cometer algún delito, o después de constituidas que lo cometan. Las que, aun teniendo por fin ilícito, empleen medios violentos para llevarlos a cabo. Las organizaciones de carácter paramilitar y las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia. Además, esta disolución por ilicitud, la asociación se va a extinguir una vez cumpla los objetivos para los cuales se creó. Ya dijimos que uno de los contenidos de la asociación era el fin al cual está sometida. Una vez llegado ese fin, la duración, pues podría quedar disuelta. Tanto por realizarlo como por la imposibilidad de llevarlo a cabo. Normalmente, cuando se constituye una asociación, esto, si quieres que perdure en el tiempo, lo omite. Y puede decir que la sociedad o la asociación va a quedar disuelta al cabo de 50 años o al cabo de 100 años, o no se disolverán nunca hasta que no vean cumplido todos los fines que se manifiestan en los estatutos. Podría ser, por ejemplo, la paz mundial o en fin, lo que quieran. Y aquí tenemos un esquema que os he puesto de la asociación, su definición, simplemente para que lo tengáis en cuenta, el artículo 22 de la Constitución, la ley orgánica del 2002, por ejemplo, de partidos políticos, la del 2001 que regula el derecho de asociación, la del 85 de libertad sindical, porque no olvidemos que todo esto, todos estos partidos políticos o sindicatos, tienen base asociativa, al igual que las corporaciones. Bueno, la capacidad que tienen las personas físicas y las personas jurídicas, como pueden ser, el acuerdo de constitución, el acta fundacional y los estatutos. Cómo funcionan las asociaciones, sus órganos en asamblea general o en órgano de representación, el régimen de responsabilidad que tienen y el tema de su disolución. Eso sería un esquema de toda la asociación, pero básicamente me interesa que entendáis que la asociación persigue fines generales sin ánimo lucrativo y que se van a formar como mínimo con 3 o más personas que tienen que tener un acta fundacional, documento privado o documento público, dependiendo del fin al cual se destina, unos estatutos en el que tienen que venir reflejados sus órganos de gobierno, sus órganos de colegisladores y su presidente, y luego su inscripción en el registro público correspondiente a efectos de publicidad. ¿Vale? Venga, ¿qué pasa con las fundaciones? ¿Qué ocurre con las fundaciones? Dijimos que la asociación persigue fines generales sin ánimo de lucro y su elemento primordial era la persona. La fundación todo lo contrario. La fundación persigue igual fines de interés general sin ánimo de lucro, pero no lo integran personas, lo integra patrimonio, lo integra dinero, bienes, cualquier otra cosa que no sean personas. La persona no vale para nada aquí. Aquí lo que prima es el patrimonio. ¿Cómo se constituye una fundación? Primero tenemos la voluntad del fundador. Por lo general, la creación de una fundación se puede llevar a cabo tanto por personas físicas como por personas jurídicas. Sea por acto inter vivos, a través del notario, ¿vale? O bien a través del testamento. Es decir, que la voluntad del fundador o de los fundadores asume un real o un extraordinario protagonismo, ya que la fundación no es una, como dice el autor, no es una estructura abierta que dependa de la voluntad de los administradores, sino que exclusivamente depende de los designios del fundador. Los fundadores, las personas que fundan la asociación, pero ojo, no forman parte de ella, lo que forma parte de la fundación es el patrimonio que invierten. Los estatutos de la fundación tienen que ser interpretados y, en su caso, integrados conforme a la voluntad del fundador. La fundación persigue interés general, no tiene fines lucrativos, pero su constitución es patrimonial. El estatuto ha de interpretarse conforme a la voluntad, pero, ojo, esta voluntad no la debemos de entender de una manera ilimitada, no por lo mucho que diga el fundador, va a ir a misa. Es decir, hay un mínimo exigible. Sí, la fundación tiene que servir fines de interés general para la colectividad. Es decir, que preside la idea del altruismo. Yo no puedo crear una fundación para mi hijo, o para mis allegados, o para personas que yo determine. No, la fundación tiene que presidir el altruismo, la generalidad de todo, no la particularidad de algo. ¿Entendido? Vale. Y, pese a que los estatutos tengan que ser interpretados conforme a la voluntad del fundador, este, por sí mismo, no tiene facultad alguna para decidir la suerte de la fundación una vez se constituya. Una vez se constituya la fundación, que perdure o que se extinga, va a depender de lo que diga el estatuto, no de la voluntad del fundador. Por tanto, hemos visto que un primer requisito en esta constitución es la voluntad, pero limitada en cuanto a su extinción o su perduración o supervivencia. Y la segunda sería la dotación patrimonial. No basta la mera voluntad para fundar la fundación, sino que requiere sí o sí una dotación patrimonial. Esta dotación tiene que ser adecuada y suficiente para cumplir los fines fundacionales y presumiéndose con un valor económico que alcance los 30.000 euros. Como mínimo, para construir una fundación, 30.000 euros. Pero, ojo, esta dotación es orientativa. Tiene que cumplir a los fines fundacionales. Si constituimos una fundación, dice, para los cuadros y demás, yo creo que con 30.000 euros es poco, porque un cuadro vale 20 veces más o 100 veces más. Es decir, que la dotación patrimonial tiene que ser adecuada y suficiente para cumplir los fines a los cuales se constituye esta fundación. Se presume suficiente una dotación que alcance los 30.000. Por ejemplo, también la dotación patrimonial inicial se configura por el fundador como un mero paso instrumental para conseguir una dotación ideal o una dotación óptima. Tampoco imposibilita futuras aportaciones, ¿no? Una inicial y luego futuras aportaciones. Pero ya digo, como dice aquí, se constituye con una presunción de 30.000. Bueno, los fines, la voluntad, la dotación patrimonial y los fines. Hemos dicho que el fin tiene que ser general, no particular. Las consecuencias de ello, que los fines fundacionales constituyen una de las menciones imprescindibles de los estatutos, ¿vale? Los futuros beneficiarios de las prestaciones de la fundación tienen que ser indeterminados y además tienen que ser líquidos. Constituir una fundación dejando de beneficiario a Pepito con nombre y apellidos ya no cumpliría este fin general porque ya se estaría dando como un interés particular. ¿Me comprendéis? Bien, y por último, tendríamos la inscripción en el registro. Hay libertad de forma en lo que es la manifestación constructiva, pero en cuestión de los bienes que vayamos a aportar, se hará necesario hacer escritura pública. La fundación tiene que estar gobernada, y aquí vamos a tener al patronato por un lado, y luego también tendremos lo que es el protectorado. El gobierno de la fundación, lo que es el patronato, una vez que constituimos la fundación, bueno, pues la gestión y el funcionamiento de esta fundación va a quedar encomendado a un órgano colegiado. Ese órgano colegiado es el patronato. La ley de fundaciones se inclina definitivamente por el patronato colegiado, que se componga al menos por 3 miembros. Y los patronos suelen ser personas que están identificadas en los estatutos, con vistas a constituir ese primer patronato. El patronato serán personas que designen los estatutos y el protectorado lo va a ejercer la administración. En este caso, el tema de fundaciones está atribuido a las competencias a las comunidades autónomas y serán ellas las que lo ejercen. Pero una fundación habrá un órgano de gobierno que sea el patronato, 3 o más personas, miembros designados en esos estatutos, ¿vale? Que son patronos puros, se llaman puros administradores de la fundación, y luego quedaría el protectorado. El protectorado estaría a cargo de la misma. Bueno, el patrimonio fundacional y la aplicación de la renta, en el desarrollo de esas actividades propias de la fundación, que va a depender de sus fines, estatutariamente van a estar, bueno, digamos, el patrimonio de esta fundación va a estar constituido por toda clase de bienes y derechos que sean susceptibles de evaluación económica. En cuanto a la actividad empresarial, dos puntos. Lo que habla de la redacción inicial y lo que se lleva a cabo en la última década, que se defiende abiertamente esta posibilidad de ir incrementando la rentabilidad de la dotación y procurar el mejor cumplimiento de la FIN fundacional. Ya dijimos que la fundación podría ser inicialmente de 30.000 euros, pero nada obsta a que esta aportación pueda dar a más, siempre y cuando, por ejemplo, esta fundación lleve a cabo actividades empresariales. Pero ojo, porque esta actividad empresarial no puede perseguir fines lucrativos. Y entonces, ¿cómo comer esto? ¿Cómo es posible que se pueda dar una actividad empresarial de la fundación que está produciendo fines lucrativos? Aquí lo que nos dice, por lo que con carácter general, la admisibilidad del desempeño de actividades empresariales por parte de las fundaciones resulta hoy indiscutible. Pero no ha de perseguir fines lucrativos, porque la fundación no está constituida con tanto. Bueno, junto al patronato está el protectorado, y el protectorado se le va a encomendar al Estado, las que sean de ámbito estatal, pero ya digo que la mayoría de los estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades autónomas esta competencia. Por lo tanto, el protectorado llevará a cargo o quedará a cargo de la comunidad autónoma correspondiente. El protectorado lo que va a hacer es, o su función es de vigilancia y de control de esta fundación. Vigilar que se respetan los fines generales, vigilar que no se está por ejemplo, en la fundación de Cuadros, Thyssen o demás, o el FELA, que esas obras no se están vendiendo, no se están perdiendo, o sea, controlar todo, todo el trasiego de la fundación y todo el control de vigilancia con respecto a los bienes que se han constituido. Y aquí tenemos un esquema de la fundación con lo más importante que tenemos que tener claro, ¿eh? La regulación, la voluntad y la capacidad, el patrimonio, la dotación. Y las modalidades, el patronato y el protectorado. Y yo creo que con esto es básico para ello. Bien, y dicho esto, vamos a hacer un caso práctico del tema 9. Por ejemplo, en la página de Roberto encarga a Marisa que se va a visitar a su abuela Jaén, que le compre 10 garrafas de aceite de oliva virgen extra. Marisa acepta el encargo. Esto es la representación, perdón. Aquí está, persona jurídica. Don Marcelo Valcárcel, hombre acaudalado, viudo, tras haber perdido a su esposa de un cáncer de pulmón, a temprana edad y sin hijos, otorga testamento destinando toda su fortuna, dado que carece de legitimarios, para financiar la investigación de la lucha contra el cáncer. Díganos si esto es posible y, de ser así, ¿ante qué figura jurídica nos encontraríamos? La figura jurídica que tiene que hacer, ¿cuál sería? Pues sería la fundación. La fundación, como hemos visto antes, se podría constituir por acto inter vivos y también por acto mortis causa. Y la constitución de la fundación mortis causa ha de realizarse, como está haciendo aquí en Marcelo, a través de testamento. Por lo tanto, se habría de cumplir en el testamento los requisitos que establece el artículo que hemos comentado con respecto a la constitución de la fundación. También podría hacer testamento a otra organización que ya estuviera creada para tal fin. Es decir, a través del testamento podría donar los fondos pues a la Asociación Española contra el Cáncer o con qué otra. Con respecto a la pregunta, sí que sería posible y nos encontraríamos con respecto al caso, pues ante la figura de la fundación y en lo que tenemos que comentar, pues todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Vale? Venga, pasamos a la representación. La representación consiste básicamente en actuar en el tráfico jurídico una persona por otra. Es decir, que podemos encontrar cuando una persona quiere actuar en el tráfico jurídico en nombre de otra. Esto puede ser porque lo decida el interesado o porque la propia ley así lo prevé. Yo puedo decir que tú me representes a mí, pero a veces la ley va a decir que el padre representa, con respecto a función de tutela, al menor que no esté emancipado. O sea, hay funciones que la ley establece, ¿vale? Y no nos podemos escapar de ella, y hay otras en que esa representación viene dada por decisión del interesado. Con respecto a la primera decisión del interesado, hablaríamos de lo que es la representación voluntaria y con respecto a la que marca la ley, hablaríamos de la representación legal. Por ejemplo, el nasciturus, ¿no? ¿Quién representa el nasciturus? Pues aquellos que le representarían si hubiera ya nacido. ¿Quién representa al concursado? Pues la administración concursal. Eso lo dice la ley. Bien, la actuación en nombre ajeno o lo que se llama representación directa. Tanto el representante legal como el voluntario tienen que actuar en nombre del representado. De tal manera que los terceros, las personas, tienen que saber desde el primer momento que su intervención formal no conlleva que queden vinculados personalmente, sino que se limitan a actuar por otra persona. El representante. A consecuencia de esta representación directa, va a haber una vinculación entre el poder dante y el tercero. Si yo le digo a usted que me venda la casa a un tercero, el tercero tiene que saber que usted está actuando en mi nombre. ¿Vale? Por tanto, va a haber una vinculación mía con el tercero. ¿Vale? Aquí esta representación directa, ¿vale? Es una representación que de manera automática va a vincular al representado y al tercero. Ojo, representado, no representante. Podemos poner otros nombres si queréis. Si yo doy poderes a usted para que me represente ante un tercero, yo seré el representado y usted será el representante. O dicho de otra manera, yo seré el poderdante, el que da poder, y usted será el apoderado, el que recibe el poder. ¿Vale? O luego hay una representación de carácter indirecto, que es cuando el representante está actuando en nombre propio, pero aunque lo haga por cuenta ajena y en interés del representado. En estos casos se habla de representación indirecta, porque aunque en el fondo el representante actúe siguiendo mis instrucciones, se va a presentar como parte directamente interesada. O sea, la representación directa, recordad, la directa es cuando el tercero queda vinculado conmigo y mi representante, el que me está representando, opera en nombre directo mío. Es decir, yo le estoy vendo la casa de Vicente a Pepito. Es una representación directa. En cambio, la indirecta, mi representante está actuando en nombre propio, pero de interés ajeno. Un ejemplo, cuando vamos a una inmobiliaria y firmamos un papel en el que le estamos dando poder para que nos venda la casa, nos vende la casa, el interés es ajeno, pero el nombre es propio. Será esa inmobiliaria la que en exclusiva pueda vender esa casa. ¿Lo he entendido? Llegado lo que es representar en nombre propio o en nombre en nombre propio o lo que es representación directa o la representación indirecta. representación indirecta, el representante va a actuar en nombre propio. En la representación directa, el representante va a actuar en nombre ajeno. ¿Entendéis? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mirad, el poder de representación sería de esta manera. Tenemos un poder de representación desde un punto de vista de la facultad de representante, poderes concedidos en términos generales o poderes expresos. Y luego, desde un punto de vista del negocio jurídico en sí, tenemos un poder general o un poder especial. Cuando vamos a juicio y queremos que el procurador nos represente, tenemos que darle un poder. Porque no vale un mandato, tiene que estar en un documento público o en un poder que se llama apodacta ante el juzgado. Pero bueno, de esta manera es un poder. Ese poder puede ser general o especial. Si es para que me represente en el juicio, va a ser un poder general. Pero si es para que haga algo que me afecta de manera particular, por ejemplo, que desista de la acción, que se allane de la demanda, etcétera, etcétera, o la contestación. Cualquier cosa que son de carácter especial, no le basta este tipo de poder general, tiene que ser uno más, poder especial. Si nos vamos al penal y queremos interponer una querella, la ley de enjuiciamiento criminal nos habla de un poder bastante. El poder va tomando notas en base a la cualidad a la cual damos representación. Lo básico, un poder general. Un poquito más, un poder especial. Algo más, un poder bastante. ¿Entendido? Si queremos no dar poderes, porque la ley no nos lo exige, daremos un mandato. El mandato es, ya lo veremos cuando estudiemos la figura del mandato, es lo mismo que una representación. Lo que pasa es que a través del contrato de mandato le decimos a esa inmobiliaria que nos represente la compraventa. Pero es lo mismo. Mandato y representación, para que lo entendáis, es lo mismo. Una representación, si yo te digo, Juan, a ver si me vendes la casa. Y Juan va por ahí preguntando si a alguien le interesa la casa de Vicente. Pero si Juan está ejerciendo esa representación en nombre propio, dirá, yo te vendo una casa. ¿Es tuya? No, es de Vicente, pero te la vendo yo. Entonces, ahí habría una doble, bueno, esto ya sería más complicado en el ámbito jurídico. Pero es la manera de que tiene Juan de actuar. Juan puede decir, te vendo la casa de Vicente, porque él quedaría vinculado conmigo, o puede, de momento, pactar una compraventa que luego me venda a mí. O sea, a la hora de actuar la representación, o en ese marco. Bien, en la inadecuación entre una actuación representativa y el apoderamiento, puede haber que no haya poder. Si no hay poder, ¿vale? Ya veremos que en principio, si no hay poder, si imagínate que Juan dice, te vendo la casa de Vicente, y Pepito me viene y dice, oye Vicente, que te compro la casa. Digo, yo no vendo la casa. Dice, pues Juan me ha dicho que tú vendías la casa. Digo, pues no la vendo. Yo no estoy vinculado por lo que haya dicho Juan. Ahora bien, esa representación yo la puedo hacer válida. ¿Cómo? Diciendo a Pepe, ¿cuándo me das por la casa? 200.000. Ah, pues vale. Entonces, esa representación que en principio no valía porque no tenía poder, ni tenía apoderamiento de ningún tipo, ha quedado convalidada. ¿Entendido? Otra sería, como, eso es cuando se actúa como falsos procurador. Es decir, si no hay poder o se extiende del apoderamiento, el tercero conmigo no queda vinculado, salvo que yo convalide ese contrato. O sea, autorice lo que esta persona ha dicho o haya podido hacerlo. Que sería la ratificación de la falta de actuación, ¿vale? Si yo ratifico, ese falsos procurador adquiría vigencia, ¿vale? Y luego queda una figura muy interesante en esta representación, que es la actuación por cuenta ajena. En general, en el caso de que exista un conflicto de intereses entre el poder dante o representado y representante, este debería de atender más al provecho y beneficio del representado que al suyo propio. ¿Qué es cuándo se actúa por cuenta ajena? Bueno, aquí tenemos la inadmisibilidad del autocontrato. Nadie puede, dice el Código Civil, que nadie puede contratar consigo mismo, ¿vale? Sin embargo, sí que hay algunos preceptos en los que se evidencia la prohibición de celebrar actos políticos por los representantes cuando dicha celebración suponga conflicto de intereses. Yo no puedo comprar lo de mí. Si yo soy el curador de una persona con medidas de apoyo, yo no puedo comprar lo que de alguna manera tengo que proteger. Es decir, hay supuestos, por ejemplo, los tutores y los mandatarios sobrevienen sus representantes, progenitores de hijos no emancipados, hay supuestos en el Código Civil que prohíbe esa compra, porque lo asimila al autocontrato. Por tanto, el autocontrato no es admisible en nuestro derecho y tiene que ser considerado como anulable en lo que es representación voluntaria y nulo de pleno derecho cuando hablamos de una representación legal. Si tú me mandas que te venda la casa, si yo le digo a Juan, véndeme la casa, estamos hablando de una representación voluntaria, Juan me podría comprar la casa. En principio, yo a él no le encomiendo que él me compre la casa. La representación es para venderla a un tercero, no a él. Entonces, ¿esto cómo sería? Pues anulable. Si él compra la casa, yo podría anular ese contrato de compra-venta. O directamente no celebrado. Pero si yo compro los bienes de mi, por ejemplo, si yo estoy siendo curador de una persona con medidas de apoyo y compro sus bienes, pues ese, como es una representación legal, en ese tipo de representaciones, esa compraventa quedaría, o ese autocontrato, mejor dicho, quedaría nulo de pleno derecho. Es decir, que el autocontrato, como es una figura que no se emite en derecho español, si ha habido una representación voluntaria, se consideraría anulable, pero si estamos ante una representación legal, se consideraría nulo de pleno. Bien, la representación indirecta, cuando se actúa por cuenta ajena, o la ocultación de actuar en nombre ajeno, a veces esto es importante porque imaginémonos que yo quiero comprar tu casa, pero tú te llevas tan mal conmigo que no me la quieres vender nunca. Cuando se actúa con una representación indirecta es cuando yo le digo a Pepito, compra la casa a fulanito, pero no le digas que es para mí. Cómprasela tú, que luego yo te la recompraré a ti. Aquí Pepito está actuando en una representación indirecta. De cara al tercero, el tercero nunca va a saber que esa casa va a ser para mí, porque si lo sabe, no te la va a vender. Entonces tú tienes que actuar en el tráfico jurídico de una manera indirecta. ¿Entendido? Bien, y aquí por último tendríais un esquema de la representación. Venga, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, pues nada, lo dejamos aquí y la semana que viene continuamos ya con los contratos. Partimos ya tema 11 y tema 12, que es bastante denso. Entonces, los casos prácticos de ese tema lo veremos la próxima semana. Cualquier pregunta que tengáis me lo hacéis ver al mail y lo comentamos, ¿vale? Venga, pues nada, un abrazo, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.